Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos aquí en nuestro programa Verdades Ocultas, como todos los miércoles. Hoy nos agarró el tráfico, veníamos desde la zona este, y sí, nos esa tortura ir viendo el Waze, cómo se van corriendo los minutos. Decía 1:58 y después decía 2:01, 2:02, hasta que bueno, aquí estamos, tarde pero seguros. Mi compañero Luis Fishman no nos acompañará hoy por temas personales, pues no podrá estar hoy en el programa. Pero aquí estaremos con ustedes sin ningún problema, mucho que hablar, mucho que decir. Ha sido una semana bastante interesante. Y hoy salió el estudio CIEP, el estudio del Centro de Investigaciones de Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, el estudio CIEP, que se publica más o menos promedio cada 4 meses, con resultados pues bastante interesantes, porque vienen a confirmar lo que pues básicamente hemos venido midiendo en el estudio de análisis de coyuntura que hacemos nosotros por nuestro lado, con la empresa Índice, y prácticamente pues estamos casi que un espejo del nuestro. Hay que recordar que el estudio Índice es mensual, ahorita está en campo, arrancó en campo esta semana, precisamente el estudio número 4, y el CIEP tiene una frecuencia más o menos, como les dije hace un rato, cada 4 meses. Entonces, cuando son cada 4 meses, pues las diferencias pueden verse más dramáticas o más grandes. Cuando es mensual, pues no es tan así, pero es más efectivo para ver la tendencia. Lo cierto del caso es que ambos estudios, tanto el de Índice, que se publicó hace más o menos a finales de mes de agosto, que era el estudio de julio, y CIEP, están coincidiendo en los resultados en cuanto a temas de evaluación de gobierno, evaluación de la gestión presidencial. El único elemento que es diferente tal vez es que dentro de los problemas nacionales, sí, ambos estudios definitivamente ponen a la inseguridad o el problema de seguridad, como quieran llamarlo, como el problema número uno para los ciudadanos. Lo único que cambia es que el estudio CIEP, la corrupción, sale como la segunda preocupación de la ciudadanía, cosa que a mí me sorprendió. Realmente no se han dado actos de corrupción o grandes actos, ¿verdad?, grandes sucesos en ese sentido, que puedan poner en la mesa como que es un problema hoy o en el día a día de la gente. O sea, no estamos diciendo que la corrupción no sea un problema, lo que estamos diciendo es cuáles son los principales problemas nacionales, y por lo general el ciudadano pues pone sobre la mesa lo que le aprieta el zapato, por decirlo así, en su día a día. Por eso típicamente los 3 problemas nacionales son inseguridad, desempleo y costo de vida. Hoy escuchaba en la mañana otro programa a la gente del CIEP y les estaban un poco sorprendidos de que el costo de la vida no fuera un problema. Eso ya lo habíamos visto en el estudio de Índice, de que no es que no sea un problema, sino que viene bajando la percepción negativa hacia el tema del costo de vida, porque se ha estado construyendo una percepción positiva con respecto a la economía o una posible mejora económica en los próximos meses. Y habíamos en otro programa hablado que eso pues no está muy claro si es que es una realidad, producto de la reducción de la inflación, producto de un sinfín de cosas, o es una percepción a partir del discurso oficialista, que es muy insistente en el tema de la mejora económica, del crecimiento económico, de la reducción de la inflación y otros eslogans, discursos pues que se utilizan sistemáticamente. Eso estará por verse. Pero sí, ambos instrumentos coinciden en que el tema de costo de vida y la economía empieza a ser un problema menos fuerte o menos problema, por decirlo así, para los ciudadanos, más no así la seguridad y el desempleo. Interesante cómo se confirma que la imagen del presidente Rodrigo Chávez pues se estancó. Si bien es cierto, yo construí una gráfica combinando ambos estudios y es interesante porque, digamos, en el estudio CIEP, el primero que se realiza para esta, ya con esta administración en curso, era un estudio pues, que le daba 79 de valoración positiva al Ejecutivo y un menos 10 en negativos. Ese es el famoso, de ahí sale el famoso 80, que se quedaron pegados un montón y de ahí no salen. Era un 79 en positivos y 10 en negativos. Agosto, precisamente 3 meses. Yo hablaba en un programa la semana pasada sobre la teoría de los primeros 90 días, que es una teoría totalmente comprobada, con base científico-técnica, se aplica mucho en conceptos de teoría organizacional, en las cuales una persona, ya sea para un trabajo, un proyecto, una relación, un grupo, una comunidad, etcétera, lo que sea, esta persona construye la percepción de los demás hacia ella en los primeros 90 días. El libro se llama The First 90 Days, los primeros 90 días, lo recomiendo, lo venden aquí en español, de hecho, lo recomiendo tremendamente porque es un libro bastante bueno para entender este concepto, ¿verdad? Más del tema de organizaciones, sociológicos, etcétera. Y entonces podríamos decir que la administración Chávez Robles en los primeros 3 meses, y se refleja en ese estudio CIEP de esa fecha, construyó una percepción muy positiva, una idea de cambio y de una forma diferente, hacer las cosas muy llena de simbolismos por todo lado, desde los puentes Bailey hasta sacar a Riteve, los decretos por aquí, decretos por allá, bajar el precio de las medicinas, la ruta del arroz, o sea, un montón de cosas que al final muchas no pasaron, pero eran los simbolismos de una forma diferente de gobernar. Hace un año, esa administración o el señor presidente tenía 69 de saldo, o sea, que eso sale de 79 positivo menos 10 negativo. Para la segunda medición de CIEP, que fue en noviembre de ese mismo año, ya el 79 bajó a 68 positivo y de 10 negativo pasó a 14 para un saldo de 59, o sea, de 69 a 59. Para abril del 2023, de 68 positivo bajó a 63 y negativos de 14 y 19, el saldo bajó a 44, o sea, del 69 saldo, 59 en la segunda medición y ya en abril de este año 44. Nosotros arrancamos en mayo y ese 44 lo detectamos en 38.7 saldo, que eran 59 positivos versus los 63 de CIEP y menos 20 en los negativos. Yo cuando vi esto en el primer estudio de índice de mayo y otros elementos, inmediatamente detecté pues, que ambos instrumentos están siendo muy acertados en el tema metodológico. Nosotros continuamos mensual y el estudio número 2, que prácticamente es junio, los negativos cayeron de 59 a 52 y de menos 20 a menos 19. Y ahí nosotros ya detectamos la tendencia de la baja de 38 positivo a 33. Julio quedó flat, quedó en 33.2, de 33.3 a 33.2, quedó sin movimiento. Y ahora sí lo pone en 34 saldo, o sea, una diferencia, o sea, no es estadísticamente significativa por los niveles de confianza en los estudios. Podríamos decir con toda certeza que la labor presidencial que arrancó, como lo dije yo en un programa, es como un toro Miura, cuando sale el redondel en los toros a la tica y en cuestión de segundos, no ha pasado ni un minuto, 2 minutos, y se ha levantado a 5 fulanos, 2 palospi incluidos. Entonces, en el concepto de toros a la tica, el toro Miura bravo, que levanta gente, que genera respeto, es un buen toro. Conforme va pasando la corrida y ese toro va bajando intensidad y va dando vueltas por el redondel y más bien ya los toreros improvisados lo empiezan a vacilar, ya el toro no es tan bueno. Entonces un poco hay que entender estos fenómenos de las entradas fuertes, cuando uno entra fuerte bajo esta teoría de los primeros 90 días en organizaciones, en ambientes donde la pasividad, la poca agresividad, el poco riesgo y este, el excesivo, la excesiva corrección, herencias de la cultura paquiana y del impresentable Otón Solís, hace la diferencia, hace la diferencia, y creo que eso fue muy evidente. Hay otro estudio de la Universidad Latina de Escucha Social, que es cómo todo lo que está pasando en la realidad se refleja en las conversaciones en redes y en digital, llámese redes sociales, blogs, foros, etcétera. Y es un espejo de los números. Hay que entender que las redes no construyen realidad. La realidad determina la conversación en redes. Son dos cosas muy distintas. Evidentemente, la gente que trabaja vendiendo servicios en redes quiere hacer creerle a los otros o a los potenciales clientes que es al revés, que por medio de las redes, troles, granjas y otros especímenes, se puede construir una realidad. No es así. Realmente, el alcance, la valoración del sentiment, el análisis cualitativo de la conversación online es un reflejo de lo que pasa en la realidad. Es como que, vamos a poner una analogía, un estudio de este tipo, como estos números que estamos viendo ahora, es una radiografía del enfermo. Lo que se hable alrededor de esa radiografía es lo que obtenemos de un análisis cualitativo en digital y en redes sociales. Y en ese análisis cualitativo, tomando como referencia el estudio del Observatorio de la Universidad Latina, se refleja lo que los números en realidad están diciendo. Y es impresionante ver esa curva de las valoraciones y la conversación positiva hacia la gestión presidencial en los primeros 5 meses, que fue mayo, junio, julio, agosto, septiembre incluido. A partir de septiembre se estaciona y a partir de enero de este año empieza a bajar muy fuerte. Y ya prácticamente el último estudio que salió hace 2 semanas, los negativos ya casi son iguales a los positivos. Ahí hay un tema. Si bien es cierto, la administración Chávez Robles no seduce, no omnibula, no impresiona, porque ya empieza a verse que es un... Al final esto es política y todos los que estamos en esto, pues esto es un es como el fútbol. Hay ciertas reglas y ciertos estándares que no se rompen. Empieza a darse una serie de desgastes, de situaciones en las cuales ya mucha gente empieza a salirse de ese estado de fascinación. Los fanáticos nunca se van a salir, los fanáticos ya se casaron con la idea, con el proyecto, con el concepto, con la imagen, y empiezan a poner en tela de duda muchas cosas o muchas formas. Aquí lo importante es que a la fecha, y cuando vemos ese gráfico, pues que no lo pueden ver ustedes, pero aquí lo tengo, los negativos de la administración no se mueven. Prácticamente desde abril, que fue menos 19, luego nosotros en mayo lo detectamos en menos 20, en junio menos 19, en julio menos 19, y ahora menos 23, esa subida de menos 19 a 23 no es, o sea, es una marginal. Esto se debe a que en esta administración, así como no se ha dado un hecho, o no se han dado hechos de grandes transformaciones, sí, hay cositas tácticas y cositas, ¿verdad? Pues, que es lo que todo el relleno que hay todos los miércoles, no ha existido, no se ha dado a la fecha un hecho relevante, un hecho simbólico, un hecho que destruya la imagen del gobierno anticorrupción y de lucha contra la política tradicional, que es lo que ha querido posicionar el oficialismo. ¿Qué me refiero cuando digo un hecho? Por ejemplo, doña Laura Chinchilla, el hecho que marcó su administración y que fue el golpe que lo llevó a la lona, la trocha. Otro ejemplo, la administración Solís Rivera, que Luis Guillermo venía como avión, todo le salía, todo le pegaba, después del huracán Otto, su popularidad venía creciendo a niveles impresionantes, y hubo un momento que era la figura política más valorada, mejor valorada, y eso por ahí recuerdo perfectamente junio del 17, estaba esa situación, y pues algunas fuerzas, una mezcla de fuerzas políticas y fuerzas poderes de facto, dado la campaña política que se venía y ante el temor que esa popularidad de Luis Guillermo se trasladara a Carlos Alvarado y hubiera una continuidad del PAC, pues nace el concepto, el caso del cementazo. El cementazo se convierte en el hecho, en el evento simbólico que golpea a la administración Solís Rivera y la lleva a la lona. A pesar de eso, Carlos Alvarado pasó a segunda vuelta, pero eso es por una cosa muy circunstancial y por un elemento que no estaba en los cálculos de nadie, que se llama Fabricio Alvarado. Cuando Fabricio Alvarado, en enero, segunda semana, finales de la primera, sale a declarar de que si el fallo de la Corte se da, él saca a Costa Rica, la Corte de Derechos Humanos, y hace todo su speech, que me acuerdo que era un video grabado con teléfono, una cosa totalmente improvisada. Todavía a la fecha, todos los sociólogos e investigadores de este país están en deuda, porque nadie ha explicado cómo una cosa tan, tan sin sentido como es esa declaración hace que un candidato que marcaba 5% en ese momento, de hecho está igual que Carlos Alvarado, los dos estaban juntitos, 5 y 6, de 5% se dispare y en cuestión de una semana termine en primer lugar con un 18-19% de la intención de voto y de ahí no lo bajó nadie más, ganando la primera vuelta. Eso es totalmente insólito, eso es totalmente inmanejable, es una cosa que nunca nadie, absolutamente nadie, es lo fascinante de esta disciplina, como es totalmente volátil y hechos externos o hechos insignificantes a veces pueden ser verdaderos efectos mariposa o bolas de nieve. Entonces, volviendo al punto, así como Laura tuvo la trocha, así como Luis Guillermo tuvo el cementazo, así como Carlos Alvarado tuvo la OPAT y otros más, ese sí tuvo varios, pandemia incluida, esta administración no se ha dado un elemento o un hecho o una situación que haga que explosione la valoración negativa, que esas dudas o ese montón de gente que ya no está tan omnibulada, tan impresionada, ¿verdad?, tan apantallada, encandilada, decían en mi barrio, no lo encandilan, ¿verdad?, los encantadores de serpientes encandilan a la gente, ya la gente no está tan encandilada, pero tampoco está, ¿cómo se llama?, en una posición de que castiga al sujeto. Ese hecho, mientras no se dé, vamos a seguir viendo este patrón, que es de una cosa muy flat, ya los positivos no son tan explosivos, bajarán marginalmente, pero los negativos no van a crecer tampoco y va a ser así muy marginal. Entonces los saldos de la evaluación de esta administración seguirán siendo saldos buenos, porque sí hay que aceptar que después de 15 meses de gobierno, estar en un saldo de más 34, que no es nada espectacular, yo les podría decir, bueno, todavía más 34 se puede considerar rayando lo espectacular, pero todo lo que esté abajo de 30 ya empieza a ser parte de la normalidad. Yo podría estimar que si este ritmo se mantiene de aquí a un año, estará en un saldo de más 20, que un poco más 20 es el público duro que este gobierno tiene. Eso más o menos lo deducimos cuando vemos en la preferencia o simpatía partidaria de que más o menos 17%, entre 15 y 17% de la gente se declara simpatizante del partido del presidente y entre 5 y 6%, 6 puntos, del Partido Progreso Social Demócrata, sumamos los dos y ese rango anda en los estudios que hemos hecho entre 18 y 23, 24%. Estamos hablando que el grupo duro, que realmente por más que pase y puede aparecer este hecho que estamos hablando, y ese grupo va a andar entre el 20-25%, lo que llamamos el grupo duro, lo que llamamos la barra brava de la gradería de Sol. Yo siempre pongo un ejemplo. Si tomo esta gráfica que construimos nosotros, es de construcción propia, y vemos la primera medición CIEP, que fue en agosto de 2022, donde el presidente Chávez saca 79 positivo, algo inédito. Yo creo que ninguna administración había arrancado con niveles de aprobación tan altos. Eso en la teoría de COVID se llamaba construcción de cuenta corriente emocional, que es que uno logra pegar un golpe muy bueno, como pegarse a la lotería, y después casi que puede vivir el resto de su vida con el saldo de esa cuenta corriente emocional, si realmente la trabaja bien. Pero cuando usted ve que en agosto 22 es 79 la valoración positiva, digamos que esa barra brava, ¿verdad? Esa barra era la ultra morada, que es una barra grande, ¿verdad? Una barra potente. Conforme ha ido bajando y ese 79 positivo que daba 69 de saldo, ha ido bajando a 57, dando saldo 34, porque los negativos han crecido. Ya esa barra, acuérdense que hay cuatro barras, la ultra, la 12, la garra y la de Cartago. No necesariamente las barras pequeñas no son peligrosas, pueden ser las más beligerantes, ¿verdad? Y las más agresivas. Yo creo que aquí va a haber un poco de eso. Al final del día, este grupo que está casado con el relato oficial, con el relato de todos son corruptos, todos eran chuecos, la política de antes, los ticos con corona, aquí todos se lo robaron, aquí no es mi culpa, todo viene de antes, etcétera, etcétera. Ese grupo va a andar entre el 20 y 25% a pesar de todo, que es algo bueno porque es una base para efectos político-electorales bastante competitiva, bastante fuerte, y eso bien manejado y bien fidelizado puede derivar en un proyecto político nuevo con miras a un futuro y a estar peleando siempre por el poder. Por eso ahí la importancia de la elección municipal, que posiblemente sea un termómetro, no la radiografía definitiva, pero sí un termómetro para entender esta fuerza política, esta fuerza, no más que política, esta fuerza emocional alrededor de la figura y del liderazgo presidencial, se convierte en un proyecto político real y se traduce en números reales, como lo puede ser la elección municipal. Pero es importante entenderlo, es importante entender estas cosas, es importante entender los estudios. Yo siempre digo a la gente que las investigaciones no son ni predictivas ni definitivas. La foto que uno tome hoy es simplemente eso, una foto. La suma de las fotos de hoy, mañana, de ayer, hoy, mañana y las que siguen, es lo que permite construir una película, y en la película sí podemos observar una historia. Viendo esta línea, y la construimos porque cuando vimos que los resultados son muy similares, y prácticamente en este resultado de evaluación de gestión de presidencial, igual en la evaluación de gestión gobierno, igual en la evaluación sobre si la gente sabía o no quién era el partido del presidente, o sea, los números son muy similares, quiere decir que las metodologías están bien, bien aterrizadas en ese sentido. Entonces, sí es válido, aunque sean estudios diferentes, poder unificarlos y construir la película en el tiempo. Y la película que tenemos es un gobierno que en su primer año tenía un 79% y se fue a un 59%, o sea, pero sus negativos crecieron, entonces su saldo pasó de 70 a 38. Normal en un año, que es un año de desgaste, como en cualquier parte del mundo, como en cualquier gobierno. Y a partir de ahí, a partir del primer año que cumple, está estancado ni para bien ni para mal. Como le somos ahora, no hay ni un hecho impactante de cara a la ciudadanía que vuelva a darle ese oxígeno. O sea, si el Toro Miura está dando vueltas en el redondel y ya no convence tanto, perfectamente podría levantarse un torero un momento u otro y vuelve otra vez la emoción a cooptar la atención del redondel. Pero eso no se está dando. Pero tampoco se está dando un hecho negativo que lo castigue y haga que los negativos crezcan. En pocas palabras, está flat en baño María y no se ve todavía en el horizonte algo fuerte que pueda mover los números. Lo único que en lo personal yo veo fuerte, que podría ser el caso, podría ser la trocha, podría ser el cementazo o LOPAT equivalente en esta administración, es el caso de el SINART, que válgase decir, ya se aprobó la comisión en la Asamblea Legislativa, la comisión de investigación para el caso SINART. Me parece una acertada acción. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Mucha gente dice que esas comisiones no sirven para nada, que es puro show, que los diputados deberían dedicarse a otra cosa, hacer leyes, etcétera. Vamos por partes. Primero, mucha la responsabilidad del poder de la República, llamado legislativo, que es independiente del Ejecutivo, es hacer el control político. Donde se huela que hay algo raro, que algo no está bien, hay que hacer control político, guste o no. Evidentemente, si usted es fan, si usted es simpatizante de la parte que va a ser investigada, pues usted no va a estar cómodo y va a hablar en contra de la investigación, eso es entendible. Pero eso es emocional y subjetivo. En términos reales, es lo que corresponde y es parte del rol del Poder Legislativo, control político al Ejecutivo. Entonces, las comisiones en ese sentido tienen razón de ser. ¿Que no sirven? Sí sirven. La gente tiene que entender que independientemente de lo que ve uno ahí y que uno lo pueda ver como un show, que no es un show, simplemente son las características de cada personaje. Acuérdense, a ver, los diputados, en los países como los nuestros, la política cumple el rol de la farándula. O sea, farándula hay en México, en Argentina, en el mismo Chile, Brasil, Venezuela, ni que se diga, Colombia, ni que se diga. En nuestros países centroamericanos no hay farándula. Entonces, el rol de la farándula lo cubren los políticos, los futbolistas y las modelos. Punto. Entonces, es un poco farandulilla, ¿verdad? Hay un poco de show, sí, pero es un tema de estilo, de histrionismo, de formas. Pero eso no tiene nada que ver con el fondo del asunto. O sea, la gente se queda en la forma. El fondo es que esas comisiones van develando cosas en el calor de los interrogatorios, en el calor de la misma investigación, que son materia prima para las investigaciones de verdad. Por ejemplo, la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, la cantidad de materia prima que le ha aportado al Tribunal Supremo de Elecciones para su informe final con respecto al caso de financiamiento ilícito o de estructura paralela, no sé cómo quieran llamarlo, de la campaña del Partido Progreso Socialdemócrata, la campaña de Rodrigo Chávez, es descomunal. Los aportes que ha dado la Fiscalía también. Esas comisiones valen por esos hallazgos y por el informe final que se genere y que será materia prima también para las diferentes instancias. Voy a tomar un ejemplo de lo que es un control político efectivo y que de la nada construye un caso y ahora es un tema. El PANI. Entonces resulta que va la presidenta del PANI a una comisión y pues la arrinconan con dos preguntas y la tipa contesta y suelta un tema que era desconocido, que era la supuesta intervención de Casa Presidencial en el expediente de un sujeto que por casualidad es su archienemigo, un tema de sus hijos. Han insistido que no hay expediente, no sé qué. Yo quiero que entiendan algo, y eso quedó muy claro en la comparecencia de la exesposa de Leonel Baruch. Cuando hay una disputa por pensión alimenticia, el informe psicosocial del PANI es importantísimo y clave para el juzgado y determinar la pensión. Eso no está solucionado porque esa pensión es, o actualmente hoy es provisional, no es definitiva. Y es una muy buena pensión. De hecho, la tipa se fue con un número bastante fuerte. Ahí pelearon y hoy está en una provisional. De ahí la importancia del informe psicosocial del PANI, que fue presentado en noviembre del año pasado. La trabajadora social, no recuerdo el nombre, muy sesgada porque solo interrogó a la susodicha y al niño, al que correspondía. Ese informe fue impugnado por la parte ofendida, en este caso Leonel Baruch, e impugnaron la aceptación que dio el informe de la susodicha. La señora, no recuerdo el nombre, Johanna creo que se llamaba. Todo eso pasó hasta creo que fue 19 de diciembre del año pasado. Al estar impugnado, eso está pendiente, tan pendiente que la pensión sigue siendo provisional. Entonces, aquí hay un tema, o sea, no es un expediente custodia, aquí lo que está en disputa es el informe definitivo que determine la pensión de la susodicha. Así que a mí no me sorprendería que como la tipa fue 6 veces a Casa Press y se hicieron muy amiguis, la llamadita haya sido para que el tratamiento al futuro informe o a lo que haya que hacer sea favorable y entonces la pensioncilla, yo sé cuánto la cifra, es público, quien quiera saberlo vaya y usme el expediente, sea favorable. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es entender el contexto que entonces al destaparse toda esta telenovela culebrón Y no solo eso, sino que vean el efecto mariposa. Para los que no saben, el efecto mariposa es que una mariposa mueve sus alas aquí y eso puede originar un tsunami en Indonesia. Lo que fue a decir doña Lorena López, y que dice que sí, que recibió una llamada, que por orden del jefe tenía que ver el expediente, que al final, más que expediente, es el caso. Yo creo que la palabra expediente enreda a la gente. Destapa que la famosa Hanna fue 6 veces a casa presidencial, que a mí me quedó claro cuando le hicieron la comparecencia en la comisión. Si yo hubiera sido el que la recibe la primera vez, viendo la profundidad de conocimiento que tenían los temas que según ella iba a asesorar, en la segunda reunión le pongo un asistente. Y posiblemente en la cuarta reunión hubiera sido el asistente. Aquí lo extraño es que fue siempre recibida por la primera línea e inclusive en dos por el presidente de la República. Curioso, la exesposa del archienemigo declarado del presidente. Entonces, cuando todo eso empieza a salir de una comisión, que si no hubiera existido esa comisión, nada de eso se hubiera sabido, y empieza entonces, sale el video de la fulana victimizándose, y casi que el señor Baruch era un agresor, sale la denuncia del señor Baruch contra la fulana, acusándola de colaboración con el Ejecutivo para hacerle daño a él, y empieza a darse todo este tema. Va la fulana a comparecer a la Asamblea Legislativa. Arrancó muy bien, pero poco a poco su verdadero yo la fue capturando y quedó claro de qué estamos hablando acá. Yo les quiero decir que el solo hecho que la Fiscalía se haya metido a secuestrar las bitácoras y los documentos de Casa Presidencial es un hecho fehaciente que demuestra que una comisión de investigación de la Asamblea Legislativa es efectiva, porque de la nada, de una fulana que llegó a declarar y que la han tratado de destruir, porque la estrategia de matar al mensajero para matar al mensaje es de las tácticas preferidas de Casa Presidencial, vía el hostigamiento, la agresión, el acoso y el acoso digital, cibernético, ni que se diga. O sea, uno escribe algo y tiene como 50 fulanos, algunos ficticios, otros reales encima de uno. No me he fijado, pero en este momento debería tener algunos. Siempre son asiduos visitantes al programa. Son bienvenidos, muchachos, trollcillos. Entonces, lo que esto demuestra es cómo de la nada una comisión resulta que entonces ahora tenemos una fiscalía secuestrando los documentos con una situación muy interesante. Las horas de salida en algunos casos no están registradas. Están registradas reuniones con sujetos que al momento de la comparecencia dijeron que la reunión no había sido con ellos, y entonces está en una relación perder-perder, porque una, dos, o las bitácoras están alteradas, dígase con información incorrecta, o alguien mintió bajo juramento. No hay cómo escaparse del, no va a ser delito, pero de la falta. Y ya ayer fue dictaminado el informe, se aprobó, se votó por mayoría de investigación sobre para ser entregado, a quien debe ser entregado, el eventual tráfico de influencias de Casa Presidencial para este caso del señor Baruch. Ese para mí es un gran ejemplo de cómo desde una comisión de la nada, viendo y vía testimonios, vía pruebas y otros, se genera un caso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno minimiza estas comisiones y ese trabajo porque le cae mal, porque no le parece, porque están dañando a mi equipo, a mi gente. Todo eso se entiende, pero uno no puede perder la perspectiva de la realidad. Digo todo eso para caer que la Comisión de Investigación del SINAR va a ser bien interesante, porque si usted empieza a juntar a todos los actores, si usted empieza a hilar y a tejer los hilos, por ejemplo, quiénes tomaron las decisiones en las diferentes instituciones para que el dinero que antes se aprobaba y se invertía de X manera, ya no se aprobara ahora que se invirtiera de diferente manera. ¿Quién lo aprobó? ¿Tenía la potestad? ¿Cuál fue el criterio técnico? ¿Hubo criterio técnico negativo y a pesar de así lo hicieron? ¿Dónde están las actas de junta directiva o minutas donde hace constar esa decisión y de dónde venían las órdenes? Solo ahí hay material de sobra. Segundo, se valieron de la excepción en la ley de contratación administrativa de contrataciones de empresas públicas, que es cuando un ente público puede contratar el otro. Ejemplo, por ejemplo, el proyecto de imágenes médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social es contratado al ICE. No hubo licitación, no hubo contratación administrativa, se aplicó la excepción y se dio una contratación de 100 millones de dólares para ese proyecto. No voy a decir si está mal o bien, estoy dando un ejemplo de cómo aplica la excepción de contratación directa entre los entes públicos. Como la Agencia Publicidad del SINAR es un ente público, entonces se inventaron, no se la inventaron, les cayó del cielo la excepción. Ok, está bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué responsabilidades y obligaciones implica eso? O sea, ¿cómo entonces ahora la Agencia Publicidad va a tener esos dineros? ¿Cuáles son los criterios para contratar otros proveedores, llámese productores de videos, de digital, de televisión? ¿Los criterios para pautar son criterios técnicos o son criterios a dedo? Porque si fueran criterios técnicos, el criterio técnico es rating y alcance, eso es Canal 7. Entonces va a ser muy interesante ver ese dinero, cómo ha sido invertido, si es que se ha invertido o es que lo tienen en suspenso con todo este pleito. Si lo tienen en suspenso, ¿qué está pasando con las finanzas del SINART? ¿Está quebrado técnicamente el SINART ahorita? Ese es el tipo de investigación que hay que hacer. Aquí lo que no se vale es irse con esas tonterías de que contrataron un catering y seguro comisionaron. Eso es tan absurdo como la discusión del lunes pasado, cuando al que estaba compareciendo en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, todo el cuestionamiento giraba a que por qué no sabía los $5,000 que había donado, regalado por sus pelotas. Uno no tiene por qué andar pidiendo cuentas de lo que da. Cuando uno se mete en política, usted sabe que sus inversiones van a un hoyo negro, porque aquí se actúa de la buena fe y se actúa por convicciones y se actúa pues un poco con síndrome de apuesta. Entonces, andar pidiendo cuentas y cómo invirtieron la plata y se pusieron correctamente, eso es realmente absurdo. Entonces, cuando usted ve que en una comisión se invierte un montón de tiempo en esa discusión con alguien que lo que invirtió fue $5,000, que para las dimensiones de lo que estamos hablando, de estructura paralela, de financiamiento ilícito, de platas dudosas y todo, eso es peanuts, no es nada. Realmente es perder la perspectiva de la investigación y la perspectiva de lo realmente grande. Entonces, yo espero que esta comisión del SINAR no pierda la perspectiva, lo verdaderamente grande, que lo verdaderamente grande es desviación de fondos, elecciones a dedo, inversiones con criterio técnico negativo, etcétera, etcétera. Va a ser muy interesante. Yo estoy convencido que este caso SINART es el caso emblema y que puede darle un golpe muy, muy fuerte al Ejecutivo porque golpea su credibilidad, porque hay que entender algo. En esta vida todos nos ponemos nuestro techo. ¿Qué significa eso? Cuando un gobierno, un partido, un político es muy insistente en su transparencia, en su ética, en su anticorrupción, en su que es impoluto, casi que orina agua bendita, se pone un techo muy bajo. Entonces los mínimos hechos que lo puedan golpear, el impacto es muy fuerte. Cuando es un político, un partido, un proyecto que no sustenta su discurso en esos conceptos, sino que en otros, tal vez más en lo técnico, más en lo emocional, pero sin caer en ese populismo, porque para mí eso es populismo, su techo es muy grande, porque entonces hechos X no lo golpean tanto. Yo siempre pongo un ejemplo. Si mañana llegara la policía a mi casa y le dice a mi papá que yo choqué y estaba borracho, no se asusta. Va a decir, hay una raya más para el tigre. Y sí, este man es medio loco, desordenado, bla, bla, bla. Ahí quedó. Si llegan y le dicen eso mismo a mi hermano, el hombre cae en cruz. ¿Por qué? Porque ambos tenemos normas de conducta, códigos, comportamientos, discursos y formas de operar diferentes. Mi techo es altísimo, rayando la incorrección. El de mi hermano es muy, muy bajo porque raya lo correcto. Entonces, cada quien se pone su techo. El costo de apalancarse en un discurso anticorrupción radica ahí. Y si no, pregúntenle al PAC y a Otón Solís, que esos mínimos hechos los liquidaban. Yo veía mucho en Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera. Sebastián Piñera llegó al colmo de que se hizo socio del PPK, el expresidente de Perú, ambos eran socios, pero en un negocio pesquero, y que el éxito del negocio dependía del fallo marítimo si era favorable a Perú. O sea, el presidente de Chile metido en eso, a esos niveles. Y Piñera aún así fue reelegido. el incombustible Piñera, le decíamos. Michelle Bachelet, la mamá de todos los chilenos, el hijo se metió a hacer un negocio porque había detectado de que los X terrenos en cierto lugar iban por un plan regulador, iban a multiplicarse precio, y fue al Banco de Chile y lo atendió el dueño, cuando un dueño, o sea, es que es lo que uno dice, cuando el dueño del Banco de Chile, uno con costo lo atiende el gerente sucursal, le mandan un ejecutivo, lo atendió el dueño, igual que atendieron a la señora Hanna 6 veces, 2 veces el presidente incluido, y le dieron un crédito por $3 millones en 24 horas y compró los terrenos. Y fue un gran escándalo y la popularidad de la señora se vino abajo. Eso lo hace Piñera y no pasa absolutamente nada. Recuerden, señores, cada quien se pone su techo. La política no es un tema de verse correcto, es un tema de ser efectivo. Si usted quiere apalancarse en discursos de corrección, de ética, de transparencia, de que soy muy bueno, soy incapaz de hacer eso, se está poniendo la soga al cuello. La gente realmente lo que quiere ver es acción, lo que quiere ver es que las cosas sucedan, lo que se quiere ver son grandes transformaciones. Y este gobierno ha hablado mucho del tema de que aquí todo estaba mal, todo se lo robaron, etcétera, etcétera, pero transformaciones de ningún tipo estamos viendo. Entonces, esperemos que esa comisión del SINART realmente venga a develar muchas prácticas y muchas cosas que lo único que han demostrado es que la política de antes sigue presente en la política de ahora, nada ha cambiado, simplemente cambian los personajes. En teoría sociológica hay una máxima: las crisis de las sociedades son las crisis de sus élites, y esas crisis de élites se dan cuando hay una guerra y hay un desplazamiento de una por otra. Cuando una élite es desplazada, no es para que el pueblo tome el control, no es para que el pueblo sea beneficiado, simplemente aparece un nuevo club de amigos que toman el control, un nuevo grupo facto. Eso es así, aquí y en la China, ayer, hoy y mañana. Así que no nos engañemos, que no nos entierren en cajita blanca, eso es lo que está en juego en este momento, y pues todas esas cosas que están pasando es parte de ese juego. Lo único que yo, pues en lo personal, espero es que de toda esta dialéctica salga algo positivo, de toda esta guerra y todo este enfrentamiento de élite que la quieren despachar y el nuevo grupo que quiere tomar el control. Y se puede hacer, pero bueno, tendrán que pasar muchas cosas, tendrá que pasar mucha agua bajo el puente, tendremos que esperar el resultado de las municipales, hay mucho en juego, porque un eventual triunfo de la fuerza política alrededor del presidente lo que haría es validar de que ese modus operandi, de que ese discurso va por la vía correcta, porque tiene capital político, tiene masa crítica, tiene clientela, por decirlo así. Y entonces no veremos cambios. Si el proyecto fracasa y se mantiene el status quo, hoy básicamente entre la Unidad y Liberación tienen el 60% de la votación total de las alcaldías, entre los dos, cuando sumas los porcentajes que alcanzaron, eso tuvieron del 100% de votación, 60 fueron los dos partidos, y de 83 alcaldías, entre ambos partidos tienen como 50 y algo. Si no es exitoso el movimiento político electoral alrededor del presidente, eso se va a mantener, números más, números menos, por lo tanto podríamos deducir que el discurso, que el relato, que la forma, que el modus operandi no va por la vía correcta. Por eso la elección municipal tiene tintes de plebiscito, tiene tintes de la madre de todas las batallas, que llamo yo, y pues será interesante ver ese desenlace. La campaña oficialmente arranca ahora en octubre, quedan como esta semana y la otra para temas de inscripción y los encabezados y todo ese rollo, y para estar al día con el tribunal y que ya quede definitivo de los partidos aprobados dónde lograron inscribir papeletas y dónde no, y dónde van a competir, y pues entonces ver qué va a pasar, cuál va a ser el desenlace y cuál va a ser el resultado. Y ese resultado será el termómetro que ponga la ruta al 2026. Ha sido todo por hoy, como todos los miércoles en nuestro programa Mejores Ocultas, Verdades Ocultas, perdón. Los esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, en este su programa, 2 de la tarde. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades.